Ser Podcast.
No hay fin de semana sin premios en este bucle de galas en el que vivimos y es el turno de los ganadores del cine europeo que se entregan en Berlín. Oliver Lasse, Albert Serra e Irene Iborra están nominados en una edición donde la noruega Valor Sentimental parte como favorita. En este episodio os contamos las claves y os recomendamos algunos estrenos como La misteriosa mirada del flamenco, un melodrama queer con toques de western que reivindica a las familias elegidas de la comunidad trans y retrata el miedo al SIDA en los 80. Hablamos también con Juanma Bajulloa y comentamos otros estrenos como Lo nuevo de 28 años de después y Si pudiera te daría una patada. En 30 minutos os ponemos al día de todo.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
En Berlín para los premios del cine europeo, donde Albert Serra, Irene Iborra y Oliver Lasse compiten en documental, animación y película, y donde Sirat es el film más nominado.
En un momento en el que todo el mundo calculamos, todo el mundo tenemos miedo, pues películas que de repente dices, hostia, pues esta gente son unos auténticos kamikazes, ¿no? ¡Qué gusto!
De los estrenos de la semana tenemos un western queer, La misteriosa mirada del flamenco, del cineasta chileno Diego Céspedes, una manera alegórica y política de hablar de los prejuicios del SIDA y la violencia.
Y lava, el marico no hay que mirar. Lava, y lava, la peste.
Se estrena también una nueva entrega de 28 años después, esa saga sobre infectados y supervivientes con Ralph Fiennes.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
¿Eres Lucy?
¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer?
Juanma Bajulloa regresa a la dirección con El mal, un thriller sobre una periodista ante un dilema moral que protagoniza Natalia Tena.
Es una prueba tipo que se aplica para reconocer el perfil. Un individuo emocionalmente sano salvaría a su hijo por encima de todo.
La actriz Rose Byrne firma una de las interpretaciones del año en Si pudiera, te daría una patada, una película sobre la oscuridad de algunas maternidades.
Tenemos que ser un equipo unido y tienes que presentarte
en la
clínica.
Lo sé, el problema es que no soy solo ama de casa, también trabajo.
Espera, oye...
Y en televisión, nuevos estrenos como la miniserie Agatha Christie, Las siete esferas, o el regreso de Industry, una de las mejores series de HBO Max.
Ni se te ocurra calcular a cuánto te pagan la hora en la división de banca de inversión, porque seguro que anda por debajo del salario mínimo.
Después de los Globos de Oro, esta semana tenemos nueva gala, los premios del cine europeo, que intentan sacar pecho de las producciones del viejo continente en una gala que se celebra en Berlín. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Y donde Sirat es la película más nominada, dirección de casting, montaje, dirección de fotografía, diseño de sonido y diseño de producción, además de mejor actor para Sergi López y mejor guión, dirección y película para Oliver Lasse. El director se encuentra en plena campaña americana, donde la película también ha conectado con el público.
La gente se está llevando las manos a la cabeza. He hablado con Sofía Coppola, Paul Thomas Anderson, con tantos directores clave de los últimos años y están todos, bueno, impresionados del trabajo que hemos hecho. Nos hacen millones de preguntas, no lo entienden, no entienden cómo hemos hecho el sonido, cómo hemos hecho la imagen, cómo se ha producido, o sea, les estalla la cabeza.
No lo va a tener fácil Oliver Lasse, pues tiene a Valor Sentimental de Joaquín Trier y a Un simple accidente de Jafar Panahi como grandes competidores. Por su parte, Tardes de soledad de Albert Serra compite en la categoría de mejor documental por su apabullante propuesta sobre el toreo en una película que ya ganó la Concha de Oro en San Sebastián.
Una película extremadamente honesta, ¿no? Que no esquiva ninguno de los grandes elementos que configuran la tauromaquia, al contrario, que los equilibra, ¿no? De la manera, digamos, más justa desde mi punto de vista. Y esto incluye también un poco de ironía, de humor.
Y por último tenemos Olivia y el terremoto invisible, película de animación de la primera mujer que ha dirigido un film en stop motion y que cuenta el drama de una familia que se enfrenta a un desahucio.
Yo soy madre, tengo una hija de 12 años y entonces vi una oportunidad genial
para amplificar, digamos, con una película esa historia, porque la encontraba, que igual que para mí era útil, para mi familia, ¿no?, para explicar ciertas cosas y poder abrir debate, pues para que, digamos, amplificarlo y que se pudiera abrir debate y de alguna manera desestigmatizar la pobreza infantil.
Las tres películas también son candidatas a los Goya. Esta semana hemos conocido unas nominaciones que encabeza Los Domingos. La película de Alauda Ruiz de Azúa tiene 13 candidaturas, incluidas las de sus 5 actores.
Claro, ¿qué te voy a decir? Pues todas me han hecho muchísima ilusión, pero es verdad que hay primeras nominaciones que han hecho mucha ilusión. La de Miguel Garcés, pues ha hecho mucha ilusión. La de Blanca Soroa, Ana de Vestuario, yo qué sé, las primeras nominaciones hacen mucha ilusión.
Le sigue Sirat con 11 candidaturas y otros títulos como Más Palomas y Sorda la Cena, la comedia antifascista de Manuel Gómez Pereira, se cuela entre el quinteto de nominadas a mejores películas en un año con mucho cine de autor e independiente y en el que están nominados intérpretes como Álvaro Cervantes, José Ramón Soroiz, Mario Casas, Nora Navas o Susana Baitua por Un fantasma en la batalla.
La alegría por un lado que te da, pero como a la vez trato de también ser consciente que, porque podría no haber sido. Y eso no quita el valor de lo que me gusta la película, lo que me gusta Tano, lo que me ha gustado trabajar con Belén, con Sandra, con Netflix, el tiempo, el guión, mis compañeros. Como que también hay algo a veces que siento que cuando de repente cae una nominación es como ¡guau! Y es como, no, es que aunque si no hubiese habido esa nominación, para mí Un fantasma en la batalla me ha cambiado incluso formas de ver ciertas cosas.
Dejamos los premios para centrarnos en las películas que pueden ver esta semana en cines. Por ejemplo, una nominada al Goya en película iberoamericana, La misteriosa mirada del flamenco, la ópera prima del chileno Diego Céspedes, un western queer a ritmo de Rocío Jurado.
Aunque el inicio de La misteriosa mirada del flamenco comience con imágenes en blanco y negro de mineros reales que vivían y trabajaban en lo más duro del desierto de Atacama,
para proteger a los honrados hombres de la peste que cruelmente está afectando a nuestro pueblo.
Enseguida, el director chileno Diego Céspedes nos presenta a otros personajes en un salto temporal hasta los 80, donde en medio de ese desierto vive una comunidad de mujeres que han construido un hogar y una familia disidente, un refugio frente a la violencia patriarcal.
¿Y vos creís que a mí y a mis cabras se nos van a conchar los meados con una pistola, weón? Somos travestis.
La familia construida era algo muy importante. De esa manera sobrevivimos, de esa manera encontramos un lugar en el mundo, incluso cuando las familias de sangre te rechazaban.
La misteriosa mirada del flamenco nos adentra en muchas historias en una sola película. Primero tenemos la historia íntima de una niña y su madre trans, que viven rodeada de otras mujeres que cantan y bailan en la noche, como vemos en esa escena emocionante donde flamenco mueve los labios sobre el escenario mientras suena Ese hombre de Rocío Jurado.
Ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí.
Disculpe. Tranquilo. No pasa nada. Solo quiero hacerle una pregunta a la candidata.
Es un gran necio.
Además de las referencias a cierto cine queer, la película combina los códigos del western de frontera con el realismo mágico tan presente en la literatura latinoamericana.
Y tiene una textura, un detalle, el MBL, de cómo conocía el mundo de las maricas tan bien, como esas ganas de llorar y reírte al mismo tiempo que tienen las maricas pobres, las que yo más conozco, que el MBL las tejía muy bien en sus libros. Y creo que yo leía mucho, si bien nunca hay referencias como directas a este, obviamente es parte del imaginario de maricas latinoamericanos.
Lo que comienza como una historia íntima entre una niña y su madre se convierte también en una alegoría política sobre el miedo colectivo, el estigma y el deseo como amenaza.
¿Es mamá?
Sí. Y me veía preciosa embarazada.
La protagonista es una niña de 11 años, la actriz Tamara Cortés, criada por Flamenco, una mujer trans que encabeza una comunidad de travestis, drag queens y disidentes que han construido una familia elegida en la periferia de ese desierto. Sus vidas transcurren entre los cuidados, la precariedad y lo festivo, pero una misteriosa enfermedad que se transmite, según los rumores, por la mirada entre los hombres cuando se enamoran, amenaza su tranquilidad.
Águila chinchilla, acompáñame para la laguna. Los pendejos le pegaron a la niña.
¿Otra vez? Pendejos de mierda. Vamos a sacarle la chucha.
Anda tú, mamá. Yo me quedo aquí, terminando.
Chiquilla.
¿Y a qué hay que tirar la laguna?
Le sacaron la cresta a la Libia.
Ah.
Vamos, hay que pegarle.
Vamos.
Mariposa, date la vuelta, quédate a cargo de la cantina un rato.
¡Sáquenle la chucha a los hueones nomás!
La superstición se convierte en paranoia y la paranoia en violencia. Como suele ocurrir, el prejuicio llega antes que el virus. En ese contexto, los cuerpos queer y especialmente los cuerpos trans se convierten en el blanco del odio. Una manera alegórica de contar los estragos del SIDA. Algo que este año hemos visto en otros títulos como Romería de Carla Simón, Alfa de Julia Ducournau o en la serie Silencio de Eduardo Casanova.
Creo que es mirar el tiempo en el que estamos, el tiempo que está pasando, ¿no? Como las nuevas olas de fascismo, el auge de la ultraderecha, como el primer, los primeros en ser atacados vuelven a ser las minorías. Estamos viviendo una etapa muy tensa y que se está volviendo cada día más violenta, que la vemos en nuestros celulares, que muchos nos sentimos de manos atadas, y creo que es normal que los artistas sientan una necesidad de volver a contar la historia. Y creo que la historia del SIDA fue algo que marcó a nuestra comunidad en general, habiendo vivido o no ahí. Es algo que nosotros, como en mi misma historia que lo venía escuchando, es parte de nuestra formación, de quiénes somos y de quiénes creo que tenemos que aprender mucho.
La cámara opta por planos abiertos que sitúan a los personajes en medio de un paisaje hostil. La paleta de colores dialoga con la luz del desierto y la estética retro, sin caer en el fetichismo.
¡Caballero!
¡Mira para acá!
¡Mira una tetita!
¡Mira!
Ya, si yo sé que usted quiere ver.
Sí, sí,
para, viejo marico. Ya anoche ando ahí prendiendo.
Ya, flamenco, para tu weá. No quiero ir a la
weá. A ver. ¿Cómo que weá?
La mina, weá.
Ya camina adelante. Y caminamos todas. Ya, vamos. Adelante, te dije.
Por favor, chiquillos, no.
La misteriosa mirada del flamenco celebra la capacidad de crear vínculos fuera de la norma y reivindica algo que el cine a veces olvida, que la mirada es un gesto político.
Hay más cine español. Vuelve Juanma Bajulloa, director clave en el cine de autor de los 90, gracias a títulos como La madre muerta o Alas de mariposa. En El mal nos sumerge en el thriller de misterio con la actriz Natalia Tena. Un reportaje de Elio Castro.
En 1991, con 24 años, Juanma Bajulloa ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián con su primer largometraje, Alas de mariposa.
Nunca pensé que iba a ser cineasta, soñaba con que igual hacer una película podría, como digo, conectar con mis semejantes y que podía ser interesante, después de mis cortos, hacer esa película que se llamó Alas de mariposa.
Bajulloa había debutado como cortometrajista con 17 años y todo el mundo le auguraba una brillante carrera como director.
Ese don os hará triunfar en la vida, pero antes debemos descubrir cuál es el nuestro. A ver, ¿quién tiene un don?
En sus cortos como El reino de Víctor y en Alas de mariposa, demostraba que poseía una enorme capacidad para transmitir emociones con un gran poderío visual.
Y de repente me encontré siendo cineasta, ¿no? Alguien me dijo, ¿eres cineasta? Y dije, si esto es ser cineasta, no hay que estudiar en Nueva York, no hay que tener mucho dinero, no hay que caerle bien a no sé quién. Y me encontré siendo cineasta. Y de repente hice otra película y otra y me he encontrado teniendo pues una filmografía.
Su segunda película, La madre muerta, era otro cuento tierno y violento protagonizado por Ana Álvarez. Con Airbag cambió radicalmente de estilo. En lugar de hacer una película intimista y simbólica como las anteriores, rodó una road movie desmadrada, llena de tiros, persecuciones, acción y humor.
Me siento reflexivo en el día a día y de alguna forma me resulta terapéutico contar películas muy íntimas, muy personales, como digo, que hablan del alma, y me siento también muy bien contando las tonterías que se me ocurren, las gamberradas, y metiéndome, tocando las pelotas al prójimo o al poder o criticando todo lo que se me pasa por la cabeza, ¿no?
Airbag se convirtió en todo un fenómeno comercial y popular, reventando las recaudaciones de taquilla, pero bajo Ulloa fue poco a poco desapareciendo del primer plano del panorama cinematográfico español.
Es que levantar un proyecto está muy conectado con lo que se permite contar. El cine es una herramienta muy poderosa de transmisión de información. Es emocional y con el cine, con los libros, con las ideas, con la creación, se puede manipular a la gente, se le puede decir lo que tiene que pensar. El poder lo sabe y por eso ha convertido a los cineastas en activistas y a los creadores en propagandistas. Y hay muchos que están muy cómodos ahí porque reciben su paga, ¿no? Y como dice Escotado, la verdad se impone sola. Solo la mentira necesita de subvención.
Ahora Bajo Ulloa regresa a los cines con El Mal, una película en la que, según explica, hay elementos de sus anteriores títulos.
Me están recordando o me están hablando de elementos que ven en El Mal que podían haber reconocido de Frágil, de Baby, de La Madre Muerta, de Alas Mariposa, incluso alguien me ha hablado de Airbag también. Y deben estar ahí, ¿no? Pero claro, es una constante porque soy yo el que las hace, ¿no? Me interesan determinados temas, me interesa esa dicotomía entre el bien y el mal, esa necesidad que tenemos de reconocimiento y de ser aceptados, de ser considerados, de ser amados, de ser apreciados, y esa incapacidad que tenemos para ver nuestro lado oscuro, ¿no?
En El Mal, Belén Fabra es una periodista y escritora en horas bajas que quiere publicar un nuevo libro centrado en si en todas las personas se puede encontrar el mal.
Nuestra sociedad es una sociedad laica, pero una sociedad que se protege de los sujetos indeseables.
Sí, es cierto, nos repugnan los actos malvados porque nos reconocemos en ellos.
Una joven, interpretada por Natalia Tena, se pone en contacto con ella y le confiesa que es una asesina múltiple que ha matado a lo largo de los años a cientos de personas.
Escribirá mi historia.
Nadie lo comprenderá.
Escribe la verdad.
Y ese es uno de los dilemas que plantea la película, si la búsqueda del éxito y la fama lo justifica todo, si todo vale para lograr el reconocimiento de la sociedad.
Este libro tuyo, la gente no quiere mirarse en el espejo. ¿Cuánta gente crees que quiera saber la verdad? ¿Un 1% del mundo? La verdad da miedo.
Sin embargo, alguien debe decirla.
Como es habitual en sus películas, Bajo Ulloa incluye imágenes con símbolos religiosos, escenas violentas y otras tiernas y románticas. En ocasiones reconocemos su gran capacidad para crear imágenes y escenas impactantes y llenas de fuerza. Pero el argumento y el guión va perdiendo fuelle, se hace repetitivo y confuso y se va alargando innecesariamente. De momento ya está en los cines su nuevo trabajo, El Mal.
Del thriller pasamos a la acción con 28 años después, El Templo de los Huesos, nueva entrega de los zombies, esta vez con Nia Dacosta en la dirección y con Ralph Fiennes.
El mundo apocalíptico poblado por zombies infectados que el director Danny Boyle y el guionista Alex Garland crearon en 2003 continúa. Primero, recuerden, fue 28 días después.
Si alguien resulta infectado, tienes entre 10 y 20 segundos para matarlo. Da igual que sea tu padre, tu hermana o tu mejor amigo. Eso no importa. Y para que sepas lo importante que es, si te pasa a ti, lo haré sin dudarlo.
En 2007 llegó la secuela, 28 semanas después, dirigida por el canario Juan Carlos Fresnadillo.
¡Les estoy viendo! ¡Están muy cerca! ¡Ah!
Y el pasado mes de junio parecía que se cerraba la trilogía con 28 años después.
Hubo tantos muertos, infectados y no infectados.
En este film, el protagonista de la historia era Spike, un chaval que se adentra en territorio infectado.
Me da que es un poco joven.
Está listo, Kim.
Y allí se encontraba con una especie de gurú, un antiguo médico interpretado por Ray Fiennes, que vivía en un extraño santuario lleno de restos humanos y que, según él explicaba, eran un homenaje a las víctimas de la devastadora infección.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces,
¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
En el Templo de los Huesos volvemos a ver también a Spike, ese chaval interpretado por Alfie Williams, que entra a formar parte de una extraña secta llamada Los Jimmies.
¿Cómo te llamas?
Spike.
No, no. Creo que te llamas Jimmy.
En esta ocasión, Danny Boyle deja la labor de dirección en manos de Nia DaCosta, de la que hace un par de años vimos su nueva versión de Candyman. En el Templo de los Huesos también volvemos a ver, por supuesto, a los zombies infectados.
Cuando los infectados atacan, ¿qué es lo que ven?
Pero la película se centra en esa secta, los Jimmies, liderada por un líder iluminado que se cree el hijo del diablo.
Lucy soltó a sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
La serie, por tanto, da un pequeño giro. Los infectados no son los únicos seres que causan terror. Ahora también hay unos humanos capaces de desatar la muerte, la sangre y el caos. Todo ello mientras se añora ese mundo que fue y que parece definitivamente perdido.
Recuerdo detalles, eventos y personas. El mundo tenía un orden, los cimientos parecían inquebrantables.
El Templo de los Huesos es el principio del final de la serie. Algunas cosas se apuntan en este film y otras se irán viendo en las próximas películas, como la presencia, la esperada presencia de Cillian Murphy. Pero eso ya lo contaremos en los próximos meses. De momento se estrena en los cines, 28 años después, El Templo de los Huesos.
Terminamos con otro estreno, Si pudiera te daría una patada, que cuenta con una de las grandes interpretaciones del año, la de la actriz Rose Byrne, que ganó el Oso de Plata en la Berlinale y el Globo de Oro con este papel de madre a punto de estallar. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Sit beside the breakfast table, think about your troubles.
¿Alguna vez han estado tan enfadados que solo quieren gritar? Tan enfadados que cualquier persona que se les acerque les pone de los nervios.
Espera, oye...
Mary Bronstein ha sabido captar perfectamente esta sensación en Si pudiera, te daría una patada. Un opresivo y afilado retrato sobre la maternidad y la conciliación.
Es muy profundo. ¿Vamos a morir? ¿Se nos va a caer la casa encima?
La película está protagonizada por una fantástica Rose Byrne, ganadora, por cierto, del Globo de Oro a Mejor Actriz Principal en Comedia o Musical. La australiana carga así a sus espaldas la asfixia de una mujer que está tremendamente estresada por las incertidumbres diarias de la maternidad, el trabajo y la rutina, y que poco a poco se desmorona hacia la neurosis.
Debería saber cómo arreglarlo, debería saber cómo arreglarla.
¿Qué crees que es tu responsabilidad arreglar?
Todo comienza con la aparición de un agujero gigante en el techo de su apartamento, que funciona como una metáfora del precipicio vital que se abre entre la protagonista. Lejos de solucionarse, el agujero crece progresivamente, recurriendo Bronstein a este increchendo narrativo para intensificar la tensión.
Ya te dije lo que pasó, que se nos cayó el techo y después viviendo en un hotel...
Esto sí, pero el vino no.
Pero no son las dos.
Son mis 58.
La cineasta juega también con otro recurso estilístico de manera muy inteligente, el fuera de campo. La hija, que padece una misteriosa enfermedad, nunca aparece en pantalla. Solo escuchamos su voz. Aguda e infantil.
¡Mami! ¡Hay agua en el baño!
Una presencia ausente que funciona como un recordatorio constante de la carga y sumisión que muchas madres arrastran y de cómo los hijos siguen siendo una preocupación central incluso cuando no están físicamente presentes. Bronstein, en una entrevista a The Hollywood Reporter.
No puedo hablar por todas las madres, pero para muchas mujeres su personalidad y su identidad te conviertes en la madre de alguien, aunque no siempre lo hayas sido. Entonces, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre seguir siendo la persona con la que te identificas, tu yo, y al mismo tiempo ser una madre lo suficientemente buena?
Pero esto no es todo. A esta carga emocional se suma su trabajo como terapeuta, que la obliga a acudir a consulta cada día y a enfrentarse a las problemáticas ajenas. La directora subraya así la paradoja de una mujer obligada a sostener emocionalmente a los demás mientras ella intenta mantener su propia identidad.
La mayor parte de lo que aprendí sobre ser madre, ser mujer o ser quien se supone que debo de ser, me lo enseñaron los hombres. Así creo que cuantas más mujeres, y no solo mujeres, sino también otras voces poco representadas, creo que todo el mundo sabe que ha llegado el momento de que contemos nuestras propias historias. Ya no queremos que nos digan lo que somos.
En contraste, la figura del padre permanece prácticamente ausente, algo que no es anecdótico. La película apunta así al absentismo paternal, a ese hombre que está ganando dinero, que llama de vez en cuando y que cree que soluciona todos los problemas a distancia.
¡Hola!
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a...
Esta omisión refuerza el retrato de una maternidad vivida en soledad, donde el peso del cuidado y la culpa se distribuye de manera profundamente desigual.
Tenemos que ser un equipo unido y tienes que presentarte en la clínica.
Lo sé, lo sé. El problema es que no soy solo ama de casa, también trabajo.
Bronstein, que tampoco descuida un montaje frenético que no da ni un respiro al espectador, completa este retrato angustioso con toques de humor ácido, especialmente presentes en las sesiones de la protagonista con su propio terapeuta, marcadas por una hostilidad cada vez más evidente.
Se acabó el tiempo y tengo otro paciente.
¿Cómo? ¿Ya? ¿No me avisas un ratito antes?
No, estaba prestando atención.
¿No contestaste al correo que te mandé sobre mi sueño?
No respondo a los correos sobre sueños de mis pacientes.
A Rose Byrne le acompañan en este caos con Anne O'Brien, A$AP Rocky y la propia Mary Bronstein en una película que ya es una de las sorpresas de la temporada.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Televisión HBO Max ha sacado su artillería pesada en este mes de enero. Si la pasada semana estrenó la segunda temporada de The Pitt, ahora llega la cuarta de Industry, otra de sus series estrella. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. En esta nueva entrega, sus creadores Mickey Down y Conrad Kay expanden el universo de Industry con un reseteo drástico después de su anterior temporada, que cerraba muchas de las tramas. A este giro se suma la incorporación de dos nombres de peso, Kit Harington y Max Minghella, quienes se integran al elenco de una serie financiera que sigue ofreciendo una mirada cruda, extrema y de excesos sobre el mundo de negocios británico.
El capitalismo tardío es un carcinógeno que genera un producto para todo lo que crees necesitar, excepto para lo que de verdad deseas. Yo tengo el producto que la gente desea.
No dejamos el dinero y los negocios para hablar de El Magnate, miniserie sueca estrenada en Filmin, que revista la figura de Jan Stenback, el multimillonario que sacudió el modelo industrial del norte de Europa y cambió para siempre el panorama de las telecomunicaciones y los medios. Jacob Oftebro interpreta a este visionario que rompió con el negocio tradicional de acero y madera para fundar la primera televisión comercial sueca.
La FCC está a punto de abrir a licitación su primera prueba a gran escala de la tecnología móvil.
Quien gane la licencia dominará el futuro.
Exacto.
Si es tan grande como dices que es.
No, es aún más grande.
¿Por qué te la iban a dar a ti y no a una gran empresa como AT&T o Motorola? No te ofendas, eres un crío de Suecia.
Si solo soy un crío de Suecia, ¿qué hacéis todavía aquí?
¿Cierto?
Netflix busca con su nueva miniserie conquistar tanto a los seguidores de Agatha Christie como a los nuevos públicos. La miniserie de 3 capítulos, Agatha Christie y las 7 esferas, adapta una de las primeras novelas de la escritora británica con una investigación llena de secretos familiares y una posible conspiración en los años 20. Helena Bonham Carter y Martin Freeman son los dos grandes actores que comparten pantalla con jóvenes talentos.
No descansaré hasta que descubra lo que le ha pasado, madre. 7 relojes en la repisa. Alguien los colocó así a propósito. Creo que está relacionado con la muerte de Jerry.
No vayas a hablarlo con nadie más.
Terminamos el cine en la SER. Gracias Julia García, José Manuel Romero, Lucía Bermúdez. Nos vamos con Alas de Mariposa, la concha de oro de Juanma Bajulloa, uno de los protagonistas de esta semana. Adiós.
Estoy harta de tenerla todo el día sin hacer nada.
A estas personas se les llama parásitos.
No eres más que una...
A mí.
Ya no te atreves. Seguro que sí. Eres la misma.
Carmen, por favor. Es solo una niña.
¿Niña? Nunca ha sido una niña, nació mala.
Basta ya. Por el amor de Dios, es tu hija.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.